Estaba leyendo algo que valía la pena leer, en donde se hablaba de que en España la domiciliaria para presos, para descomprimir las cárceles, que en realidad esta es la idea, la idea es que no entre el COVID-19 a las cárceles, porque eso sería una posibilidad, o sea, en el cálculo previo sí, podría colapsar el sistema de salud. Este es el temor cuando se le da la domiciliaria a ciertos presos. Hay condiciones para que los presos tengan domiciliaria. Yo estoy metiéndome en tu terreno, pero ya después...
Métale nomás.
Hay condiciones, ¿eh? No tiene que haber estado en situaciones con armas, no tiene que haber tenido violencia, ser un preso por violencia de género, no tiene que ser un preso por un delito sexual. O sea, no presos con delitos graves. Ayer surgieron algunos números que echan por tierra la idea de que hay suelta masiva de presos. Vamos, no la hay. Por eso digo, en primer lugar, está bien que la gente se queje, no se discute acá el derecho a hacerlo, para nada en absoluto, la gente puede estar disconforme por algo. La primera lectura política, no me quiero meter en el terreno de Lucía. Lucía, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Lucía. Bueno, no me quiero meter en el terreno de Lucía, pero la primera lectura política es que los cacerolazos son, en primer lugar, opositores.
Básicamente.
Oponiéndose a un actor equivocado, porque en realidad la liberación o la domiciliaria la otorga el Poder Judicial. Mm. En segundo lugar, estaba mirando unos números de los 1.600 y pico, 1.700, 2.000 y algo, no sé bien cuál es el número. Solamente la cuarta parte son los que tienen riesgo de COVID-19. Hay otro resto, vos después, si yo estoy diciendo algo que no es así, corregime, sin problema. El resto son presos a los que les falta poco para cumplir condena, o presos que no están por delitos graves, o presos que están ya con la condena cumplida, o presos, como bien dijiste vos ayer, como explicaste, sin condena firme, que están esperando el juicio o un proceso y demás en la cárcel, más de lo que corresponde, por otra parte. Y hay una frase que dijiste ayer vos, que me quedó grabada como concepto fundamental. El único derecho que pierde un preso es el de la libertad, que no es poco.
Sí, claro.
Es que así, el derecho fundamental de nuestra vida es la libertad. Y por más que se enojen, por más que nos enojemos, por más que no nos guste, si el Estado no atiende los derechos de los presos, sacando el de la libertad, que es el que perdieron justamente, ese es el castigo, el Estado estará cometiendo un delito. Entonces es muy fácil acá donde estoy yo decir que no salga ninguno, déjense de joder. Si están en la cárcel es porque habrán hecho una cagada y listo. Es muy fácil eso. Ahora, yo entiendo que quien gobierna, del signo político que fuere, tiene una alta responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de no, a ver cómo puedo explicarlo, de no generar pánico. Que es lo que yo creo que se ha generado, generado los noticieros y ciertos comunicadores en el prime time. A nadie le escapa, trabajo en televisión, la televisión es el medio masivo por excelencia. Entonces, lo que vos decís en televisión tiene una repercusión que a veces es difícil de medir. En temas triviales como el fútbol, que es lo que me toca a veces, que es lo que yo hago en televisión, vos decís, qué sé yo, Gallardo tiene una oferta del Paris Saint-Germain. Te replica, ponele, el community manager de Fox Sports, te pone en Twitter, pasan tres días, esto lo tengo contado, lo tengo chequeado, tres días y sigue saliendo replicado por hinchas de fútbol que Gallardo se va al Paris Saint-Germain. O sea que imagínate en temas que involucran a más gente, porque el fútbol es, si bien es muy popular y muy masivo, es un nicho. Hay gente que el fútbol no le importa, un pito. Ahora, hay gente encerrada, mirando la televisión, a la que le están diciendo que hay una suelta masiva de presos, que se habla de liberación y no de prisión domiciliaria, que no es lo mismo.
Claramente.
Independientemente de que estar en la casa es mejor que estar en la cárcel. Aunque estés preso en tu casa. Independientemente de lo que hablamos ayer. que las tobilleras hay para presos muy especiales, no para todos. Con lo cual, es muy difícil controlar la prisión domiciliaria de ciertos personajes. Pero acá tenemos que confiar en el leal saber y entender de los jueces. Digo, si el habeas corpus colectivo dice que estos presos, los que cometieron estos delitos, no pueden salir, que no salgan. Lo que pasa es que estamos, que si vos prendes la tele a las 9 de la noche, te meten todos juntos. Te meten todos juntos. Que el dólar vale 120 mangos, el dólar blue, el dólar ilegal vale 120 mangos, que posiblemente la cuarentena se extienda, lo cual hasta ahora viene dando buenos resultados, y venimos diciendo que la gente que sabe viene diciendo que el pico es en, a mitad de mayo, más o menos, y que el frío alimenta al virus, ¿no? O sea, todo es una ensalada. Después sale un título. El padre Grassi pide prisión domiciliaria. ¿Qué lee la gente que es opositora, que es en definitiva la que sale y protesta? Lee que el padre Grassi está en su casa. Que no está en su casa, en realidad es un pedido. Y seguramente vos, Néstor, lo sabes, debe haber un montón de pedidos de salida, todos. Hasta, qué sé yo, hasta un tipo que haya cometido la cantidad de crímenes que cometió Robledo Puch debe estar pidiendo prisión domiciliaria. Después te la dan o no te la dan, eso es otra cuestión. Ahora, si vos abrís un diario en medio de este quilombo y en medio de esta infodemia y dice, el padre Grassi pidió prisión domiciliaria, hijos de puta, no van a dejar libre. No, el padre Grassi pidió, que no pidió, es mentira. Uh-huh. Además, es una información falsa. No pidió. Pero aunque hubiese pedido, primero, le asiste el derecho. Segundo, pedir no es que se lo otorgue, no significa que se lo hayan otorgado.
No, claro.
Simplemente un pedido del abogado defensor.
Hágase la siguiente práctica. Chavo, sí. Me das $2 millones. Yo no, te los pedí.
Sí, eso claro, significa que no te los doy. No, eso es. Pero se utilizó la palabra indulto. O sea, Alberto Fernández, el presidente, tuvo que salir a decir, no estoy a favor del indulto. ¡Indulto!
Claro.
Alguien me explicaba ayer en una de Cels. ¿Viste eso de que se pide por la libertad de Milagro Sala?
Uh-huh. Sí.
Y está en su casa Milagro Sala.
Claro.
Bueno, es eso. Bueno, estamos hablando de eso.
Para que quede claro, digo, yo creo que la gente, insisto, puede protestar. Hay motivos de sobra para protestar. Es más, yo también debería protestar, yo también tengo motivos para protestar, porque hay cosas que no me gustan y hay cosas que me pasan que me gustaría que fueran de otro modo. Ahora, hay una enorme responsabilidad, o irresponsabilidad, llamarlo como quieras, de los comunicadores. Dimos vergüenza en los últimos 2 días. Vergüenza. Desde un comunicador dando algo, diciendo algo que no sucedió en una esquina que no existe, porque Yerbal y Yatay son paralelas, no existen, no hay esquina en Yerbal y Yatay, Yatay y Yerbal son paralelas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo lo conté ayer. Dan una información. Un tipo dice, robó un kiosco y dijo, métame preso, toda la noche mañana salgo por el COVID-19. Esto es mentira, era. El pibe estaba fuera por cuestiones de salud mental. Y estaban esperando para... Es un caso psiquiátrico, estaban para llevarlo a una institución. Nunca dijo lo que dicen que dijo, y la esquina de Yerbal y Yatay no existe. Pero ¿sabés qué pasa? La noticia la retuitearon 5.500 personas. La desmentida del mismo periodista la retuitearon 200 personas. Entonces ahí se genera toda una mala información. Yo insisto, para mí la gran culpa de los comunicadores... Yo no puedo culpar a la gente que... Por más que no esté de acuerdo, no puedo culpar a la gente de que ejerza un derecho. No puedo culpar a la gente de que se queje por algo. A ver, si vos a mí, si yo prendo la televisión, si yo no fuera periodista y no estuviera informado y prendo la tele y me dicen que están soltando violadores y asesinos, seguramente voy a putear y voy a salir con una cacerola. Ahora, lo que también tenemos que decirle, ahora sí me pongo en comunicador, es que no está ocurriendo eso. Es decir, que la protesta en realidad ocurrió, si es que fue por eso... Porque hay otro montón de cosas. La protesta es contra algo que no está pasando. Y que la prisión domiciliaria de presos y la descompresión de las cárceles, que de esto se trata, es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, porque no pueden en las cárceles, es imposible, por una cuestión de superpoblación, es imposible que guarden la distancia social. Entonces, en España, otorgaron 8.000 domiciliarias y en Estados Unidos 16.000. En Alemania van por el mismo camino, hay casi 5.000. En Italia otro tanto. Si no es un tema argentino. Pasa que esto no lo dicen. Esta parte no la cuentan. Argentina es de una población carcelaria. De, no, estoy repitiendo cosas que escuché decir a vos y que leí por el camino. De una población carcelaria de 95.000 presos más
total
o menos.
Total el país.
Más o menos.
Sí.
Hay entre 1.500 y 2.000 personas en condiciones de ser, de que se les otorgue la prisión domiciliaria. Con lo cual digo, todo lo, si la protesta solo fue por esto, protestaron contra algo que no está pasando. Y la gran responsabilidad o irresponsabilidad es de los comunicadores. Porque la gente nos ve a nosotros y nos escucha a nosotros. Entonces si nosotros lo decimos, le vendimos pescado podrido, la gente va a reaccionar en tanto y en cuanto consuma ese pescado podrido. Ahora, si protestamos porque el dólar vale 120 mangos en el mercado negro, si protestamos porque en el supermercado las cosas están muy caras, si protestamos porque estamos hartos de estar encerrados, bueno, vamos, pero yo también sé protestar, ¿eh? No tengo ningún problema. Por eso digo, la gente tiene derecho y seguramente tiene razones para hacerlo. Pero la protesta es una protesta opositora, incentivada por comunicadores que dan informaciones falsas en general, por debates absolutamente fuera de contexto y de sentido, y también porque hay una rosca política muy grande, que esto no escapa a nadie. Aprovechando este revoleo en cuarentena.
Un par de datos, para poner en contexto, más allá de las opiniones. A ver, la primera cuestión es que toda manifestación popular, en el sentido que sea, lo primero que hay que hacer es escucharla.
Sí, claro, porque escucharla y leerla.
Tal cual. Y prestarle atención. Ayer hubo una reunión, ayer a la mañana lo contábamos, una reunión en el penal de Devoto, en esta mesa de diálogo, integrada, entre otros, por representantes de los propios detenidos, pero también del Ministerio de Justicia, de los jueces de ejecución penal, de las fiscalías y demás. Llegaron a un principio de acuerdo sobre lo que venían negociando. Ayer se produjo, según un acta que se firmó después de esta reunión, se produjo la externación, esto es que salieron de una cárcel con prisión domiciliaria 320 personas. La cifra impacta, 320 presos de una se fueron todos a sus casas. Bueno, vamos a empezar a desmenuzarla, porque de esos 320, un tercio, poquito más, poquito menos, un tercio, estaban esperando la colocación de la tobillera electrónica desde hacía entre 1 y 6 meses. Es decir, que al que estaba esperando hace 6 meses, cuando le dieron la prisión domiciliaria con tobillera, el coronavirus ni siquiera existía. A todos, a los 300, de los 320, la enorme mayoría son presos sin condena firme. ¿Qué significa esto? Que todavía no tiene fuerza de cosa juzgada, es decir, que todavía le queda por lo menos una instancia de apelación para que esa condena que ya está cumpliendo sea revertida. Según la Constitución, eso no es condena firme. Ayer hubo, entre estas liberaciones, hubo dos, solo dos, de condenados. En un caso fue robo, una persona que estaba condenada a una pena y hacía mucho tiempo, entre 6 meses y 8 meses, que estaba en condiciones de acceder a la libertad, no a la prisión domiciliaria, a la libertad. Y quiero detenerme un segundo en el episodio que hizo más ruido en el día de ayer, que es la liberación de alguien condenado por un delito sexual. Este fue el título, liberaron a alguien condenado por abuso sexual. La primera cuestión es que esa persona es un hombre de 78 años, con las enfermedades, listo, dejémosla de lado las enfermedades, 78 años, que fue condenado efectivamente por un delito de abuso sexual a una pena de 10 años de prisión. Lleva 8 detenido por lo que se llama el régimen de la ejecución de la pena, y la progresividad.
¿Cuánto tenía?
Edad 78,
tenía de prisión,
condena 10 años de prisión, 8 cumplidos. Según el régimen de progresividad, ya estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional.
Insisto, A ver, para que quede claro, vos fijate que en todo lo que yo dije, yo no opiné sobre derecho, no opiné sobre el sistema carcelario, no opino sobre cosas que no conozco, que no sé en profundidad. No me gusta. No me gusta porque en algún momento voy a hacer agua, en algún momento voy a chocar con algún con algún artefacto por el camino. Lo único que dije fueron cosas que leí en medios confiables, números, viste que el número de la cantidad de presos con domiciliaria que le van a domiciliar lo tengo medio difuso todavía. Entonces tampoco lo especifiqué. Solamente hablé de comunicación. Yo creo que el cacerolazo de ayer tiene como primer responsable a los comunicadores. Pero a propósito de esto que decís, es muy difícil de explicarlo. El sistema carcelario tiene mucha complejidad, que hay que cambiar lo que está mal, ya lo sabemos. Pero no, a ver, si vos me decís, bueno, está bien, listo, vos decís que está mal el sistema, andá y cambiarlo. No sé, porque yo no entiendo. O sea, no tengo la opinión que estamos teniendo y la que tienen casi todos, salvo los específicos, es sin conocer de leyes y sin conocer del sistema carcelario. O sea, vos estás hablando de un tipo de 78 años por un que fue condenado por un delito grave, pero fue condenado 10 años y llevaba 8.
Y en esa circunstancia tenía la posibilidad de acceder a un régimen de libertad condicional, salidas transitorias, salidas laborales, libertad asistida. En todos los casos hablamos de libertad. Ayer lo que le concedieron fue la prisión domiciliaria.
Claro, ni siquiera lo que le corresponde, le dieron menos.
Exactamente. Después, a ver, el tipo es un hijo de P, es un violador, está condenado, todo lo que vos quieras.
Hay que avisarle a la víctima, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, tengo entendido, por algo que escuché esta mañana, que Massa va a pedir el jury para tres jueces que no le avisaron a la víctima.
Sí.
Por supuesto que hay errores, nadie dice que no hay errores. Ahora, insisto, no hay 3.000 violadores en la calle. No hay 5.000 asesinos en la calle. No los están liberando indiscriminadamente.
Hay un dato
adicional. Eso es falso, es mentira. Es mentira. Vos te van a... Te digo porque alguien me dijo ayer, un colega, me dice, yo vi en la tele a alguien que se quejaba porque había... Está bien, pero viste a una persona, también viste a otro, esto lo vi yo, con una nota, con un tipo, no, llegó y atacó a la mujer, estaba preso por violencia de género, lo largaron hace un año.
Sí.
Era un tipo que habían largado hace un año y que la televisión...
Sí, lo transformó,
estaba vendiendo como había sido ahora.
O sea, llegó... Salió y fue y cobró una...
Y la que vimos ayer, la de TN, lo nombro porque estaban en Twitter, diciendo, fue liberado alguien porque estaba condenado por violencia de género, fue a la casa, mató a la mujer. Y abajo decía, fue en Turquía. Ta, 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 ta. Pero es lo primero que tiene que poner, que fue en Turquía, porque si no, la gente no llega hasta ahí. Nosotros pues, entendemos de comunicación, porque vivimos de esto, porque laburamos de esto. Ahora, la gente del común no entiende de comunicación. Entonces lee ese título de lejos en un subte, digo, la puta, pero estos son unos hijos de puta. Y fue en Turquía, no fue acá. Claro,
bueno, ahí está la condición de información. Y después está esto que decís vos, que la comunicación, que es muy sencillo, es ¿dónde entró? ¿Por dónde entró? ¿Dónde se pudo hacer un agujero en este momento en la comunicación del gobierno, en la relación entre el gobierno y la sociedad? Hubo una búsqueda desde los medios de ver dónde se podía horadar.
Había un bombardeo,
dónde se podía...
un bombardeo.
Bueno, claro, bien, tiraron por todos lados. Por acá. ¿Es por acá? Bueno, entonces,
yo no voy
metamos
a...
fuego, metamos humo hasta que
yo
se
no
prenda fuego.
Yo no voy a juzgar,
fuego.
Por más que piense, a la gente no le importa lo que yo piense, yo no voy a juzgarlo como intencionado, porque no tengo ni media prueba. Quiero creer que ideológicamente hay gente que está enfrente, y a lo cual le asiste todo el derecho.
Sí, claro.
Lo que hay cosas que son mentiras. Hay cosas que son falsas. Digo, si yo digo la camiseta de Boca es rosada.
Sí, sí.
A pesar de que alguna vez usó, pero
una vez fue.
Sí, pero si la camiseta de Boca es rosada, es mentira, la camiseta de Boca es azul y amarilla. Digamos, es un dato objetivo. No hay mucho para decir. Sí,
claro, pero si vos decís ahora, va a haber un indulto general para presos, para que salgan toda la calle,
está mintiendo. Si yo digo la camiseta de Boca es linda, bueno, estoy sometiendo, estoy opinando y estoy dando lugar a que alguien me venga a decir que es fea. De esto estoy hablando. De esto te interrumpí, perdón.
No, hay un dato adicional que me parece que es importante poner en claro. Anda dando vuelta por ahí. Bueno, quería cerrar el tema este del violador, el condenado por abuso sexual de 78 años. Le correspondía la libertad y le dieron prisión domiciliaria. Esto que han resaltado Horacio, le dieron menos de lo que correspondía. Hay por allí dando vueltas una encuesta que dice que el 82% de los argentinos se opone a la liberación de asesinos y violadores. Si esto es así, yo quiero irme ya inmediatamente de este país, porque no puedo soportar que haya un 18% de gente que vive a mi lado que esté a favor de la liberación de homicidas y de violadores. Si hay un 82 que está en contra, quiere decir que hay un 18 que está, por lo menos un 18 que está a favor. Es una locura.
Coincido con vos, absolutamente. Señores, estamos en Radio Nacional AM870 en dúplex con Folclórica FM 98.7.